mutatis mutandis, absit in iuria verbis, temporibus illis, ob torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filii.
Queridas profesoras, muy buenas tardes. Isidora Embrujo, que no viene sola hoy, que viene acompañada de la amiga, también amiga de Aldapeco, Maite Muñoz. Bienvenida.
Hola,
Maite.
Buenas tardes, ya tenía ganas.
Ya teníamos ganas de que vinieras, ya teníamos ganas. Pues vamos a hablar de las catacumbas. Palabra sonora donde las haya, catacumba, que suena a algo muy terrible.
Sí, ¿verdad? Además, sí. Enseguida...
De nuestra infancia, desde luego, lo relacionábamos con las persecuciones,
claro,
de los cristianos, y sí, siempre era algo muy
porque
terrible.
Porque en nuestras infancias veíamos muchísimas pelis de romanos.
Sí, yo creo que Quo Vadis en particular, ¿no? Esa imagen de los cristianos refugiados
en las catacumbas.
En las catacumbas viene ya desde la... Siempre acabamos hablando de Quo Vadis. Cuando hablamos de Nerón, ¿no? Era también... Pero es verdad, es una... Son modelos que nos han, ¿no?, que se nos han metido tan adentro que evidentemente cuando oímos hablar de estas palabras es lo primero que nos viene a la mente. Su recuerdo, ¿no? Son también siempre nostalgias y demás. Hombre, en este caso las catacumbas además son un elemento turístico, por decirlo así.
Es verdad, porque el que va a Italia... Tiene que ver, bueno, supongo que habrá catacumbas en otras partes, pero es verdad que todo Dios que va a Roma, por ejemplo,
es verdad,
el mundo que va a Roma tiene ahí su visita.
Sí, si no ha sido, parece que es la visita pendiente.
Sí, eso.
Es la visita pendiente.
Eso, ya has ido a las catacumbas.
Sí, eso es cierto. Sí. Los propios estudiantes te suelen preguntar y qué se puede ver y cuál es la mejor o cuál es la... Que no siempre, como en todo, ¿no? No siempre lo que se puede ver es lo mejor y luego lo que te enseñan, por lo menos en mi experiencia, es bastante limitado.
Sí.
Me imagino que como todo, ¿no? Depende del guía, pero son tan intrincadas, son tantos los kilómetros de galerías y demás.
Roma está, que, claro, su suelo
está
de
muy
Roma
limitado,
está
sí.
muy, es decir, Roma está muy, hay muchos kilómetros de extensión, ¿no?
Sí, bueno, la ciudad es que es extensísima, además.
El subsuelo de Roma está...
Y el subsuelo está...
Lleno. Roma se asienta sobre catacumbas.
Sí, sobre catacumbas, una red sanitaria, por decirlo así,
claro,
también
de
muchos kilómetros, las cloacas. Sí, excavas y...
De esas cloacas, de las bonitas, de las que se puede andar por debajo tranquilamente.
Sí, algunos tramos yo creo que se visitan. Y luego algunos tramos han salido casi a la superficie, y como de los acueductos, parte de los acueductos también, también se pueden visitar. Incluso algunos pues son atracción en restaurantes, que creo que también lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Pues como hay en Tarragona, restaurantes o tiendas, el Zara o lo que sea, que tienen un tramo integrado, ¿no?
Sí, un pequeño tramo, ¿no? Sí.
Entonces... Pues bueno, en Roma pues podemos ir a un McDonald's en la zona de Termini y encontrarnos un tramito de muralla o de cloaca, o a veces nos lo enseñan, otras veces está tapado, pero bueno, evidentemente los arqueólogos saben que está. Aunque en las catacumbas sigue habiendo descubrimientos, de vez en cuando, preparando esta intervención, pues he visto que hace 2 años, 3 años se ha abierto un tramo de las catacumbas de, creo que era de Priscila, con unos frescos nuevos que no se conocían, o el láser está haciendo, yo no entiendo mucho de esto, de estas técnicas, pero el láser está permitiendo que afloren muchas
frescos,
ilustraciones,
por ejemplo,
frescos,
¿no?, que con técnicas tradicionales no se conseguían, eso es.
En esa oscuridad,
o sea,
además, que son las...
No se acaba para nada lo de seguir descubriendo información sobre nuestros antepasados, ¿eh?
Eso empezaron, ya en la Edad Media se empezó a investigar sobre Roma. Roma ya empezó a ser un objeto de estudio para los propios bárbaros, por decirlo así. Que veían que esas ruinas, que esas ruinas estaban empezando a tapar una gran civilización que uniformemente fue admirada, en ese sentido parece que no hay duda. En la Edad Media, por tanto, se empieza a excavar, pero sobre todo, evidentemente, van a ser los humanistas. En el periodo humanista, cuando se empiece a buscar esas antigüedades, y de ahí vienen los anticuarios, empiezan a florecer los anticuarios.
A reivindicarlas.
Y algunas de estas catacumbas, de las más famosas, fueron precisamente por eso descubiertas por estos anticuarios. Otras veces tenemos noticias...
O sea, que lo hacían por razones crematísticas.
No necesariamente, no. Claro, para nosotros un anticuario ahora... Un anticuario es un interesado
en antigüedad. Un comerciante, vale.
Otra cosa es que muchas veces vivían de eso, ¿eh? Los humanistas no vivían del aire, entonces es cierto que luego tenían sus patronos o ellos mismos, igual eran príncipes o locales, o condes o pequeña nobleza que tenía dinero para perder el tiempo, por decirlo así, en hallazgos y búsquedas. Igual que se buscan manuscritos, se buscan...
Claro, porque entonces tampoco había mercado de antigüedades.
No, y además era una manera de dar prestigio a sus propias casas. O sea, por ejemplo, estamos hablando de Italia, pero pues una de las casas más importantes de nobles, como es la Casa de Alba, por ejemplo, tiene entre su patrimonio muchas antigüedades. Entonces es una manera también de dar lustre y de dar prestigio pues a la ciudad, a su propia casa. Y como dice Maite, el hallazgo de esas antigüedades en cierto modo también les daba nombre a ellos.
Claro, ¿no? Esas grandes familias aristocráticas son precisamente las que han trabajado muchísimo en la investigación.
Efectivamente, sí.
Los archivos nobiliarios y todo esto, pues...
Y como solemos decir muchas veces, ellos son quienes tenían la formación suficiente para reconocer... Claro. Para conocer y reconocer...
Y datar,
y
más
datar,
o menos...
Y datar. Valorar esos restos,
hallazgos,
¿no?
Sí.
Efectivamente, sí, eso es así. Con lo cual, pues desde el siglo XV, luego hay una eclosión, como cuando recordáis, hablamos de Pompeya y de Herculano, cuando los grandes hallazgos de las grandes villas, de las grandes o de las pequeñas ciudades desconocidas, o de las que se tenían noticias, pero no hallazgos arqueológicos importantes, pues una vez que esto empieza a abundar, también la arqueología cristiana específicamente empieza a desarrollarse, con altibajos evidentes entre las dos guerras sobre todo, pero una vez más tenemos ahí a los fascistas, a Mussolini, que yo suelo comentarlo en clase, que queramos o no, mucho de lo que vemos hoy en Roma... Se lo debemos a
Mussolini,
para bien o para mal,
a su amor por sus orígenes.
Sería el ejemplo máximo de lo que estaba comentando Isidora, ¿no? Que las familias, en este caso los gobiernos.
Claro.
Entonces, es verdad que la arqueología cristiana italiana, que fundamentalmente en sus orígenes se desarrolla en Italia, los más importantes. Luego también hay franceses, alemanes, evidente, pero la arqueología cristiana es fundamentalmente de origen italiano. Se desarrolla sobre todo en esa década de los 30. Y luego es verdad que después de la guerra se continuó y las principales publicaciones y demás que desde los años 50 sobre las catacumbas, listados de inscripciones, que es que hay millares de inscripciones en esas catacumbas, grafitos y demás, se publican, ya digo, a partir de los años 50, 60. Ahora hay un pequeño bajón, ahora se prima más la arqueología monumental.
La arqueología turística.
Todo es importante.
Las
catacumbas son un elemento arquitectónico, ¿no? Soterrado, pero que en el que es muy importante además la arquitectura, ¿no? Los nichos se organizan, ¿no? Como una pequeña ciudad, como en habitaciones.
O sea que los nichos actuales en realidad son los nichos de los romanos en las catacumbas.
Sí, en las catacumbas
y los cubículos.
Y fuera en los cementerios. La cremación, como decimos siempre, no la hemos inventado nosotros ahora. Ni la cremación.
Efectivamente, ¿no? Ahora hablamos de cubículo. Vive en un cubículo.
De dos por dos.
Claro, un cubículo, efectivamente, con esa terminación en culus, que digo yo, pues es algo pequeño, ¿eh? Entonces, un cubículo es una pequeña habitación, una gela chiquilla, ¿no? Una habitación pequeña. A las tumbas más habituales de las catacumbas se les conoce como lóculos. O sea, tendremos otro culus, otro diminutivo. Sería lugarcitos.
Con un lugar.
O sea, la gente lo que hace sería más el nicho. Los nichos o los columbarios, las pequeñas, más parecido a esto último todavía, ¿no? Los, los pequeños recipientes, ¿no?
En las urnas.
Sería la especie de armaritos, ¿no? En la que se sitúan unas cuantas,
sí,
las cenizas de una familia, hornacinas, efectivamente, pues eso se llamaban en las catacumbas óculos, que es lo que más abunda. Luego también entre los cristianos había clases. Entonces también hay lo que se llaman arcosolios, arco, ¿eh? Que tienen una base, vamos, que se apoyan en un arco, que serían ya un nicho más grande, pues como un panteón,
el panteón
más elegante.
El panteón da la talla de la alcurnia, claro, de la familia, lógicamente.
Y las familias de alcurnia...
Que también pasa
también,
hoy día.
Igual
que hoy día.
Exactamente, igual. De la misma manera que también hay sarcófagos de todo tipo, se han encontrado de todo tipo y condición, pero muchas veces pues de mármol, adornados con esculturas riquísimas en relieve, no siempre con texto, pero por eso digo que no solo hay textos en las catacumbas, que es lo que normalmente los filólogos vamos buscando, hay que ver también el...
Claro, porque la letra es donde está la información.
Claro, claro. Vamos a buscar la información.
De cómo eran y cómo sentían.
Pero es verdad que lo importante es ver esa información en su contexto. Las galerías, lo que eran los pasillos de esos kilómetros y kilómetros que tiene cada una de las catacumbas, estaban adornados, por decirlo así, eso es por inscripciones y grafitos. El que no podía hacerlo de una manera más rica o no sabía escribir, pues escribía, hacía un dibujito. Por eso son tan famosas también de las catacumbas las imágenes cristianas del pececito, esos, sí, peces que luego hemos
los
dibujado todos,
sí,
los crismones, palomitas, coronas, flores. El que no sabía escribir, pues ponía eso, ¿no? Tenemos que imaginar que detrás estaría eso, la hornacina de su ser querido. Hoy solo conocemos 5, conocemos. Se pueden visitar, si no estoy yo mal informada, 5 o 6 catacumbas de esas aproximadamente 60, perdón, que habría habido en su momento en la antigüedad. En un principio, también por decirlo rápidamente, habrían coexistido cristianos y paganos. Es decir, no tenemos que pensar que en una primera época todos los enterrados en las catacumbas eran
cristianos.
Hay una primera fase, un poquito ahí todavía, sobre la que se está debatiendo bastante. Luego estaría ya el periodo más o menos cristiano, el que más conocemos, que en realidad es el que recordábamos al principio.
El de las películas.
Y luego ya en una tercera fase, una vez de que se oficializa la Iglesia,
el cristianismo es
después de Constantino, ya las catacumbas se convierten en esos lugares de culto que conocemos también, y casi serían un anticipo de las iglesias.
De las iglesias, claro, porque en las catacumbas se refugiaban en la época en la que
el
cristianismo está
perseguido. Claro, en la época de las persecuciones,
perseguido.
Pero esa sería la segunda época. Y luego ya en la tercera época, esta que digo, se supone que irían un poquito, habría peregrinaciones a esas catacumbas, serían lugares de peregrinación, porque lo que siempre ha gustado es... Y en la antigüedad, especialmente la antigüedad cristiana, es ser enterrado junto a los santos o junto a los mártires. Es un tipo de enterramiento que también en África, en el norte de África, es muy habitual. En la península ibérica también, la sepultura ad santos, junto a los santos.
Al mismo emperador Constantino, que es el que, digamos, es el primer emperador cristiano y el que hace cristiano al imperio, lo entierran en Constantinopla junto a,
claro,
en el sepulcro de los apóstoles, como si él mismo fuera uno más.
Eso es, ¿no? Bueno, en fin, que son a veces decisiones incluso papales. De hecho, bueno, todo esto que hemos comentado de la arqueología cristiana suele tener un patrón fundamental, aparte de los profesores universitarios, pero hay mucha de la investigación que se hace sobre estos temas parte de institutos pontificios. O sea, que es el papado sigue siendo, igual que en el siglo IV, el papa Damaso impulsó un poco este hacer de las catacumbas algo parecido a las iglesias, o un precedente, tampoco es que me atrevería a decir precedente, pero bueno, algo que casi se confunde con una iglesia, que la catacumba sea un lugar al que, sí, vas a rezar, pero en el interior, ya no un lugar de refugio, sino un lugar de veneración,
culto,
pues eso mismo parece que se sigue manteniendo en el siglo XXI, ¿no? En el que pues, lo que se incorporan son nuevas tecnologías, el láser, o se contrata grandes proyectos de investigación, museos, o se están... Sí que es verdad que, y muchos, insisto, por la vía del papado, sigue siendo labor, un ámbito especialmente trabajado o de interés para la Iglesia. En ese sentido, las catacumbas están vivas, ¿no? Tienen un interés vivo, aunque haga pues desde el siglo V que ya no se haya enterrado a nadie más en esas catacumbas.
Pero que encierran muchísima información sobre lo que eran los romanos, sí, lo que sentían, lo que pensaban, cómo sufrían.
Es verdad.
Sí. Yo una de mis funciones, Maite, es mirar el reloj.
Por eso.
Es
otro
mirar el reloj.
Hablamos
ya hemos
de
hecho,
los textos.
Ya hemos hecho el contexto. Ya hemos hecho el contexto. Así que los textos.
Nos falta
las
lo
leyendas,
que nos gusta.
La información. Nos la dejamos para la semana que viene.
Perfectamente.
Por cierto, que hablando de catacumbas, Maite nos trae una canción que se llama Catacumba.
Catacumba. Tampoco tiene esto, ¿no? Este rock oscuro, un poco entre el punk y el...
Y el heavy.
El heavy, sí,
el,
sí.
El rock fuerte, que siempre se ha interesado tantísimo por el mundo clásico.
Que
esto
lo
es
hemos
una
comentado
cosa...
en otras ocasiones
efectivamente,
también.
Efectivamente. Pues Isidora Embrujo y Maite Muñoz volverán otro lunes. El próximo capítulo de las catacumbas lo dejamos para la semana que viene. Pues catacumbas, vamos a escuchar, nos vamos con música. Maite, muchísimas gracias.
Gracias.
Isidora, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Nuestras profes vuelven la semana que viene. Catacumbas. Of your Colcaf se llama esta banda de rock que se interesa por las catacumbas, esos lugares de enterramiento, esos miles de kilómetros que existen, bueno, miles, yo también. Estoy viendo aquí 12 kilómetros de extensión, tiene una catacumba, las catacumbas de San Sebastián, que recorren por debajo la vía Apia, que seguramente muchos de los oyentes de Aldapico recordarán, ahora mismo estarán diciendo, yo he estado allí, yo he estado allí.